Es un privilegio poder congregarnos como creyentes. Visítanos hoy, abre tu palabra para nosotros, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí en nuestras Biblias, amados hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Quisiera esta noche compartir un poquito de la carga de lo que estaremos meditando en este campamento con respecto a los temas. Y el tema que vamos a estar viendo es la perfección cristiana. Lo que la Biblia habla de la perfección. La perfección es un término o es un término que puede malinterpretarse y que muchos han malinterpretado pensando que lo que se trata de enseñar es una perfección sin pecado, es decir, que uno como cristiano puede llegar a tal punto en el cual ya no pecas, eres perfecto. Y aún a veces se usa como mofa o como un aspecto, algo despectivo. Ah, entonces tú ya eres perfecto, ¿verdad? Tú no pecas. A veces para inclusive justificar nuestros actos o nuestras acciones pecaminosas, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿tú por qué me juzgas? Tú te crees perfecto. Pero la Biblia habla mucho de la perfección. Es un término que se usa mucho en la palabra del Señor y que tenemos que entenderlo. Tenemos que entender qué es lo que esto significa. La perfección bíblica. ¿Dónde encaja la perfección bíblica en cuanto a las obras de gracia que Dios desea hacer en nuestras vidas? ¿Dónde encaja? ¿Qué es? De que se menciona, aún cuando uno lee la Biblia, la palabra perfecto se menciona constantemente, constantemente. Que uno diga, la Biblia no enseña de la perfección, eso no es bíblico, eso de que pues, debe ser perfecto, eso no es bíblico. El solamente decir eso va en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia claramente menciona acerca de la perfección. ¿Sí? El primer versículo que inclusive se menciona en nuestras Biblias, con respecto a una palabra muy importante, que es la palabra griega teleios, que significa completo, perfecto, es en Mateo 5:48 cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así dice la Biblia. Al punto que uno dice, bueno, ¿puedo ser perfecto como Dios en cuanto a la pureza de Dios, la santidad de Dios? Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto esa perfección? Bueno, escuchaba yo a alguien decir que Dios, no puedo ser yo perfecto en cuanto, como Dios es perfecto, pero Dios es perfecto en la medida de su capacidad, si podemos decirlo así. Pero yo puedo ser perfecto en la medida de mi humanidad o de mi capacidad en cuanto a las provisiones que Dios me da. Yo no puedo ser perfecto como Dios en el sentido, pues, porque Dios nunca ha pecado. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Él mismo no puede ser tentado por el mal. Él es intrínsecamente santo. Yo no lo soy. Yo he pecado. Dios no tiene memoria de pecado. Yo sí tengo memoria de pecado. Pero en cuanto a las gracias que Dios da y la provisión en la expiación o en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, es para llevarme a la perfección. Ahora, la palabra perfección se ha definido como madurez. En sí, la palabra se traduce en nuestra Biblia como algo maduro. O aquellos que han alcanzado madurez. Madurez. Entonces, solamente voy a mencionar ahorita algunos versículos en general para que nos demos cuenta que la realidad de la perfección
cristiana, es bíblica.
El versículo que les acabo de mencionar, también, si ustedes recuerdan lo que dice la Biblia, que Dios ha constituido pastores y maestros a fin, ¿de qué dice la Biblia? Perfeccionar a los santos. Esta es una palabra muy diferente a la normal que se usa para perfecto o perfección. ¿Sí? Aún a ser perfecto o ser perfeccionado es otra palabra. Pero curiosamente la palabra griega catarizo es la que se usa para perfeccionar. Vayan conmigo por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 12, por favor. Catartizo, catartizo. Efesios 4, 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Vemos la palabra perfeccionar, que es la palabra griega catartizo. La palabra catartizo o catartismos es el proceso de ajuste que resulta en una completa preparación. Eso es lo que significa la palabra catartizo, perfeccionar. Un proceso de ajuste que resulta en una completa preparación. Entonces, perfeccionar a los santos es Dios está ajustando, Dios está obrando para completar algo en la vida del creyente. Ahora, vaya por favor a Marcos capítulo 1 y versículo 19. Marcos 1, 19, por favor. Marcos capítulo 1 y versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que, ¿qué dice ahí? Remendaban las redes. Remendaban las redes. La palabra ahí, remendar, es la misma palabra que se traduce perfeccionar. ¿Sí? Entonces, cuando alguien está remendando redes, ¿qué está haciendo? Ha habido en esta vasta red, se ha roto en algunas áreas, lo cual la hace ineficiente, inefectiva. Entonces, ¿qué hacen estos pescadores? Remiendan. Es interesante porque le damos gracias a Dios por la obra de restauración. ¿Ya se está sintiendo frío, hermanos? ¿O todavía no? ¿No? Ok. El clima, ¿no? Pero bueno, es este remendar, es este ajustar para completar. Es esta obra de perfeccionar. Esta es la obra completar. La palabra perfecto también significa terminar, completar. Preparar, tratar con aquellas áreas en nuestras vidas en donde se requiere un remiendo. ¿Por qué? Porque hay ahí una salida, hay una fuga, hay una necesidad allí. Entonces, esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a través de su gracia, a través de su palabra, a través del crecimiento espiritual, llevarnos a una vida cristiana de perfección, de plenitud, de completar todo lo que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Y finalmente, ¿cuál es la meta? Es el carácter de Cristo en nosotros. Hay muchos aspectos en nuestras vidas que Dios quiere perfeccionar. Pero vayamos a Mateo 4 también, Mateo capítulo 4 y versículo 21, por favor, hermanos. Mateo 4, 21. Mateo 4, 21. Dice así la palabra de Dios. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Entonces vemos la palabra catartizo, que es preparar completamente algo para que cumpla lo demandado para ello, la demanda para ello. Entonces, preparar, poner en orden es lo que significa. Reparar, preparar, alistar. Voy a alistar, voy a terminar esto, voy a cumplir con esto. Esta es la palabra griega, catartizo, que se traduce en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos. Pero vaya también a otro pasaje en Lucas, por favor, déjenle digo cuál es este pasaje. Aquí tengo, era Marcos 1:19 el que vimos, pero vamos ahora a Lucas 6:40, por favor. Lucas capítulo 6 y versículo 40. Dice la palabra de Dios: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como quién, como su maestro. Entonces, el discípulo es una realidad. No es superior a su maestro. ¿Está claro? El discípulo no es superior a su maestro. ¿Pero qué se espera de un discípulo? ¿Mande? Que llegue a ser como su maestro y aún, ¿qué más? Que supere a su maestro. Ahora, en este contexto es que pueda ser como su maestro. Pero inclusive puede superar a su maestro. Pero ¿cuál es esa obra de que llegue de no ser superior a ser como? Lo dice claramente aquí. Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere, ¿qué? Perfeccionado será como su maestro. Entonces, la palabra catartizo es la misma palabrita. Es la misma palabrita que estamos usando. Perfeccionar a los santos. Y es preparar. Fuere perfeccionado, preparado, hecho listo, capacitado, completado, equipado. Entonces, la obra, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, y ahorita voy a tratar de dar una secuencia, ¿no?, de lo que es la vida cristiana, que lo que es la perfección es un largo segmento en la vida cristiana. Lleva toda la vida del creyente en el que el Señor quiere ir perfeccionando diferentes aspectos en nuestras vidas, madurándonos. Hay muchas cosas en nuestro yo, en nuestro ser, que necesitan cambiar para ser como Cristo. Este es uno de los peligros en la vida cristiana. ¿Me está escuchando, amado hermano? Que ya, ¿cuál es el peligro? Que Dios nos sacó del lastre, ¿no? Y llegamos a un punto en nuestras vidas donde ya nos conformamos. Ya no somos como el mundo, ya no hacemos todo eso, pero todavía nos revolcamos, si podemos decirlo así, en el cieno de nuestro yo. Pero Dios quiere ir perfeccionando todo eso. Al punto, leía un libro, precisamente el libro se llama The Quest of Christian Purity, que lo escribe el doctor O.T. Spence. Y él habla allí que no solamente es la perfección cristiana el hecho de que tú ahora actúes así, tú cambies esto, tú esto, sino una realidad, la obra de Cristo quiere venir a sanar. Hay la necesidad de sanidad espiritual en nuestras vidas. Cosa que me llamaba mucho la atención porque, gracias a Dios, Cristo llevó, dice la Biblia, llevó nuestras, ¿qué? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y en nuestro ser hay heridas muy fuertes. Hay sentimientos que a veces no afloran, sino hasta que algo sucede y afloran. Y por eso a veces estamos en amargura, tenemos un rencor hacia eso. Podemos estar bien con nuestro cónyuge cuando todo está bien. Pero cuando brinca una situación que Dios permite, sale una herida, sale rencor, sale amargura, hay una contaminación en nuestro corazón. Es como la lepra, ¿no? Que brota. Y entonces, eso solo nos desanima, ya nos lleva a responder incorrectamente, a sacar cosas que a lo mejor ya se resolvieron del pasado, y nos tenemos que dar cuenta que hay la necesidad de una sanidad espiritual. Hay hermanos que podemos estar en una buena actitud, pero escuchamos algo. Oh, sí, esto. Y haz de cuenta como que si fuese un catalizador solamente para... Y hay falta de sanidad espiritual. Cuando el Señor dice, a veces nos dice que en las muchas palabras no falta pecado, debo saber esperar, debo poner mis ojos en el Señor, pero... Nos damos cuenta que hay mucha necesidad de equipamiento espiritual. Ahí nuestras redes están rotas en muchos aspectos. Entonces, de esto es a lo que trata la perfección. El Señor quiere perfeccionarnos, madurarnos. ¿Se acuerda aquel versículo que nos dice que el Señor Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia? ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Es el crecer. Debemos crecer, como dice Primera de Pedro, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer. Pero veamos, continuemos con esta misma palabrita. Y una de las cosas interesantes que vamos a abundar en el campamento es, vamos a hacer este estudio de las diferentes palabras. Está la palabra catartizo, que ahorita estamos estudiando. Estudiaremos también la palabra teleios, que es un buen número de versículos. La palabra teleio, que es el teleios, es el adjetivo o el sustantivo, y teleio es el verbo, perfeccionar, en los diferentes contextos. En los diferentes contextos en los que se usa la palabra. Como para darles un ejemplo, como cuando dice el apóstol Pablo, el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. ¿Sí? ¿Y cuál es la siguiente frase? Porque mi poder, ¿qué cosa? Se perfecciona. ¿En qué? ¿En la que se perfecciona el poder? En la debilidad. Y por eso es que Pablo dice, de tal manera, dice, me gozaré en qué? En mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando yo me doy cuenta en mi debilidad, yo no puedo y necesito la gracia de Dios. Dios dice, gloria al Señor, mi poder se perfecciona. Allí tú estás aprendiendo que no depende de ti. Depende de Dios, la obra que Dios ha de hacer en tu vida. Entonces encontramos la palabra perfeccionar en muchos contextos que a veces en nuestras versiones en español, ¿cómo se llama? Se usa otra palabra que no la ubicamos, no la identificamos por el mismo uso, ¿verdad?, de la palabra, ¿verdad?, que no está, no vemos la palabra en el original. Pero vayamos ahora, hermanos, otro pasaje, a 1 Corintios 1:10. Estamos con la misma palabra catartizo, 1 Corintios 1:10. Dice aquí, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. 1:10, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, unidos, sí, pero perfectamente unidos es en toda su plenitud. Eso es lo que el apóstol le decía a los hermanos en este contexto de carnalidad y de división y de diferentes sentires. Dios quiere perfeccionar a los santos, es la misma fe, es la misma meta, es el mismo Cristo. ¿Hasta qué? ¿Se acuerdan lo que dice en Efesios 4? Hasta que todos lleguemos a qué. ¿Unidad de qué? De la fe. Somos diferentes seres, con diferentes pasados, con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, pero con el mismo Señor, con la misma fe, con la misma palabra. Y es lo que el Señor desea, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y eso es el producto, bueno, es la carnalidad. Entonces Dios quiere perfeccionar, llevarnos a una misma opinión, plenitud de pensamiento o plenitud de pensamiento en un mismo sentir. Ahora vayamos ahora a otro pasaje, 2 Corintios 13:11, que es la misma palabra catartizo. 2 Corintios 13:11. ¿Está ahí? Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿Y luego qué dice? Perfeccionaos. Y luego, consolaos. Luego, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La palabra es perfeccionaos, es otra vez la misma, catartizo. Perfeccionado. Es interesante porque esta palabra, perfeccionados aquí, está en un tiempo imperfecto. No es imperfecto. Está en el imperativo, es un mandato. ¿Sí? Perfeccionados. ¿Sí? Está en el presente, que quiere decir que es algo que continuo. Pero también está en la voz pasiva. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho de la voz pasiva? La voz pasiva es cuando la acción no la lleva a cabo el sujeto. Es decir, sino cuando alguien la lleva a cabo sobre la persona. El sujeto es pasivo. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir. La voz activa en una oración es cuando yo soy el sujeto. Yo llevo a cabo la acción. Por ejemplo, yo baño al perro, por ejemplo. ¿Quién lleva a cabo la acción? Yo. ¿Sobre quién? Sobre el perro. Ok, sí, yo me baño. Ahí es la voz media, por decirlo en el griego. Porque yo llevo a cabo la acción sobre mí mismo. Pero la voz pasiva sería, yo soy el objeto de la acción. Yo soy bañado. Alguien me baña a mí. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando aquí dice perfeccionaos, Lo interesante es que está en el imperativo y Dios me está diciendo, tú hazlo. Es un mandato para ti. Pero al mismo tiempo es voz pasiva que alguien lo haga sobre ti. Uno dice, bueno, no hay en mí la capacidad de perfeccionarme. ¿Quién es el que hace la obra esa? El Señor. Pero lo que yo he visto, entonces, ¿por qué esta contrariedad? ¿Por qué me lo pides a mí con un imperativo? ¿Me lo estás pidiendo tú a mí, Señor, si eres tú el que lo haces? Entonces, es para ver esto. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Pero tú debes estar dispuesto. Debes estar rendido. Muchas veces encontramos esta aparente contrariedad de voluntades y no. Es lo mismo. La Biblia dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es la misma, imperativo, presente, pasivo. Un mandato para mí, pero Dios lo hace para mí. O no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice la Biblia? Transformaos, es la misma. Un mandato para mí, pero es Dios el que lleva a cabo esa obra de la transformación. Perfeccionaos. O, por decirlo de una manera, deja que Dios complete la obra en tu vida. Deja, permite, anhela, ríndete. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos. Hacer de alguien lo que debiera ser. Deja que Dios haga de ti lo que Él quiere. No te resistas a sus tratos. No veas a la persona que te está ofendiendo. Ve a Dios que está tratando de eso en tu vida. No, ve la circunstancia. Podemos nosotros ver una situación, no, pues alguien a lo mejor atropellaron a mi hijo, y, ay, pero ¿por qué? Me refiero a alguien, chocaron aquí, ¿verdad? Es que esos niños, bueno, ¿qué Dios quiere obrar en tu hijo y en ti? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Deja que Dios, hay diferentes circunstancias. Obviamente hay que ser más prudentes, hay que ser más cuidadosos, pero hay situaciones que uno no puede prever y que Dios mismo las permite. Deja, no resistas, porque Dios quiere perfeccionarte, capacitarte, prepararte, modelarte. Aún, ¿se acuerda? Encontramos otra palabra que se traduce perfeccionar, teleio en Santiago, cuando dice que nos debemos a tener por sumo gozo cuando nos hallemos, ¿cuándo? En diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Sabiendo qué? Que la prueba produce ¿qué? Paciencia. ¿Sí? ¿Sí? Más tenga la paciencia, ¿qué cosa? ¿Su obra qué? Completa. Y es la palabra, perfecta. Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Son dos palabras. Perfectos, ese es completo y cabales, sin que te falte nada. Cada prueba, Dios quiere usarla para perfeccionar tu vida. ¿Perfeccionar qué? El carácter de Cristo. ¿Para qué? Sanar circunstancias. Llevarte a un punto en que te rindes. Llevarte a un punto en el cual perdonas. Llevarte a un punto en el cual te liberas de ese rencor. Llevarte a un punto en el cual respondes bien. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que hay situaciones en nuestras vidas que realmente no tenemos victoria? Y a veces uno dijera, bueno, pues si ya no tengo victoria, pues ya que Dios no me tiente en eso, ¿no? Pero no, Dios sigue obrando en eso. Y el problema es cuando lleguemos a un punto en que decimos, bueno, pues ya, yo no voy a cambiar en eso. Y truncamos la obra de Dios. Hay muchos aspectos en mi propio ser que Dios quiere perfeccionar. Perfeccionar. En mis respuestas, en mis actitudes, así cada uno de nosotros. Y con las con diferentes tipos de personas. Y a veces Dios quiere verdaderamente sanar. Tal vez la palabra es sanar, porque es como una llaga que está ahí. Es como, a veces reaccionamos porque nos ponen el dedo, como dice la expresión, nos ponen el dedo en donde, en la llaga. Yo no reacciono. Y luego también, hablando aquí entre nos, ahí sí, nos llegamos a conocer tanto que sabemos, a veces entre cónyuges saben, cuál es la palabra que puede disparar a alguien. O aún entre hermanos, hijos y padres. ¿Cuál es la palabra que va? Ah, voy a decir esta palabra y lo voy a sacar de sus casillas y voy a usar eso para entonces justificarme. ¿Ya ves? Tú también. Sí, yo soy mal, pero tú también. Bendito el día cuando alguien nos ponga el dedo en la llaga y esa llaga esté sanada. Y resulta que respondemos completamente. ¿Qué pasó? ¿No te vas a enojar? ¿No vas a levantar la voz? Y a otra persona hasta se va a sentir, ¿qué pasa? Y yo creo que situaciones así, Dios las usaría, nos usaría a nosotros, aún para obrar en el corazón de otras personas y dar que se den cuenta de su necesidad. Porque somos muy buenos para justificarnos en las faltas de otros. Y todos las tenemos. Y nos justificamos en nuestras faltas. Y a lo mejor suena medio mal, ¿verdad? Voy a decir una bola de enfermos. Pero somos así, es como, yo tengo este problema, ah, pues tú tienes ese problema. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a sanar? ¿Cuándo vamos a sanar? Muy bien. Sería bueno subirle, hermanos, por lo menos a 22, esos, no sé, véanlo, no sé si está muy frío, no sé, chéquenlo ustedes, chéquenlo, por favor. Pero bueno, vayamos a otra palabrita más, quedamos en catartizo, vamos ahora a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Interesante, mire esta palabra aquí. Hermanos, ¿está ahí conmigo? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Es interesante que esta palabra restauradle es que la palabra griega catartizo. Es perfeccionarle. Perfeccionarle. O complétalo. Equípalo. El hermano tuvo una falta. Ahora, se supone que esta falta es una falta no premeditada. Fuere sorprendido en alguna falta. El hermano no respondió bien. Bueno, tú eres espiritual. Tú ves esto de una perspectiva correcta. Ayúdalo. Restáuralo, capacítalo, perfecciónalo. Y a lo mejor con una palabra y decirle, mire hermano, esto que hiciste a lo mejor no te diste cuenta, pero eso está afectando a otros. Y vengo contigo para que esto te ayude. Al otro día que se hablaba acerca de la disciplina y el de si tu hermano peca contra ti, ve y como dice, no solamente tenemos esa responsabilidad, sino también para estar bien, sino para ayudarnos mutuamente. Es muy interesante este pasaje. Pero hacerlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Y luego, como dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no debes venir con el espíritu de decir, no, es que mira tú, ¿cómo no? Ven con un espíritu de mansedumbre porque tú mismo puedes ser tentado en cuanto a eso. Bueno, pero continuemos. Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses 3, versículo 10. 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 10. Esta palabrita la veíamos el domingo en la noche. ¿Se acuerdan, hermanos, que analizamos toda la epístola de 1 Tesalonicenses a estos nuevos creyentes? Dice así, dice Pablo, voy a leer en el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Versículo 10, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Él dice, quiero ir a verles. Y luego dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué palabra es esa, completemos? En el griego, catartizo. ¿Pero qué es la palabra? ¿Cómo se ha traducido esta palabra antes? ¿Perfeccionar o? ¿Cómo se ha traducido esta palabra? ¿Remendar? ¿Capacitar? ¿Completar? ¿Equipar? Entonces, Pablo dice, yo quiero verles para completar lo que falte a qué. ¿A fe? La fe necesita ser completada. Hay áreas en la vida, de nuestra vida cristiana, que Dios quiere completar. ¿Cómo lo iba a hacer Pablo? ¿Cómo iba a ir Pablo a completarles la fe? Hermano, aquí te compré un pedacito de fe que te hacía falta. ¿Verdad? Traje pegamento para pegarte un pedacito de fe. A la E le faltaba la bolitita de la fe, F-E. Ah, no, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Aún Pablo, ¿qué les dijo a los romanos? Yo tengo deseo de ir y a verles. ¿Cuál era? ¿Por qué? Pablo tenía tantas ganas de ir a ver a los hermanos en Roma. Nomás porque quería verlos y porque la hermana, la amada Pérsida cocinaba muy bien, porque ahí se menciona, dice, saludad a la amada Pérsida. La hermana Pérsida que conocemos, ¡ah, qué rico cocina la hermana! La amada Pérsida, ¿no? Pero bueno, pero ¿era ese el propósito? No, pues es que, no sé, pues quería traer unos souvenirs de Roma o no sé, ¿no? ¿Era eso? No, Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 10, rogando, dice, que de alguna manera, escúchenlo, Romanos 1, 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. ¿Qué palabra? Suena medio raro, ¿no? Veros. Parece el nombre de mi esposa en plural, así abreviado. Veros. Deseo veros. ¿Qué quiere decir? Veros. Ver a vosotros. Deseo ver a vosotros. Deseo veros. ¿Con qué propósito? Quiero verles. Pero, ¡ay, hermano, qué gusto! ¡Ay, mira! ¡Ay, estás más delgado! ¡Ay, no! Qué bueno cuando eso. ¡Ay, estás más gordito! Gracias, hermano. Nada más eso. No. La presencia del apóstol, su enseñanza, era para, versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es otra palabra. Te puedas establecer mejor en tu fe. Quiero comunicarte un don espiritual. Entonces, aun cuando venimos a la iglesia, aun cuando un hermano nos visita a casa, el pastor puede ir a nuestra casa y abrir las escrituras, completar algo que falta en nuestra fe. Hay cosas que faltan en nuestra fe. Hay de nosotros si pensamos que ya somos personas que ya no se nos puede enseñar algo, que no. Dios desea traernos a perfección. Amén, hermanos. Pero vamos adelantito ahora a Hebreos 10:5. Estamos sencillamente brincando en el Nuevo Testamento en un orden cronológico el uso de esta palabra catartizo. Hebreos 10:5, por favor. Hebreos 10:5. Por lo cual, hablando el Señor Jesucristo, hablándole con el Padre, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y es la misma palabra, catartizo. Hay un cuerpo que Dios preparó, el cuerpo físico de Cristo. En esos 9 meses que estuvo en el vientre de María, Dios fue preparando. Y de alguna manera también Cristo está preparando su cuerpo. ¿Qué es? ¿Quién es el cuerpo? O por lo menos en este segmento de la era en que vivimos. Su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan la verdad que aprendíamos? Y bueno, como dice, Cristo está preparando a su iglesia para sí mismo. Eso es parte de la perfección. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Pero vamos ahora a Hebreos 11:3, un pasaje muy claro con respecto a esto de la perfección o de la preparación. ¿Qué dije? ¿Dije 11:3? 11:3, ok. Y luego más adelante es en Hebreos 13. Pero veamos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido, interesantemente se usa esta palabra, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué hizo Dios cuando hizo el universo? Lo perfeccionó, lo completó. El cosmos, el mundo, cada aspecto del mismo, lo fue hermoseando, lo fue perfeccionando, lo fue preparando hasta lo culminó. Ahora, ¿con qué perfeccionó el universo? Con su palabra. ¿Con qué puede perfeccionar nuestras vidas? Con su palabra. Por la fe entendemos. Ahora, ¿cómo entiendo yo que cuando Dios hizo el universo, lo hizo con su palabra? Y el uso es, lo perfeccionó. Lo mismo que ahora Dios quiere perfeccionar a los santos y ha constituido ahora pastores y maestros. ¿Y qué van a enseñar esos pastores y maestros? La palabra. Y otra vez, Juan 17, no te ruego que los quites del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Señor, a los que tú me diste, guárdalos. Y luego, ¿qué le pide? Santifícalos. La perfección, la madurez, es parte de la obra de la santificación. Una de las cosas que vamos a aprender esta semana es la diferencia entre lo que es la crisis de la santificación y la vida santificada. La crisis es solamente un momento instantáneo en que el Señor trata con el poder del pecado. Pero de ahí viene la vida santificada. Es Cristo obrando en nuestro yo. Moldeando, perfeccionando cada aspecto de nuestro ser. A través de su palabra. Las circunstancias. Pero vayamos ahora a Hebreos 13:21. Hebreos 13, 21. Es el pasaje que les decía que es muy claro. Mire, voy a leer desde el versículo 20, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Pero está diciendo Pablo o el escritor de Hebreos, que el Dios de paz. ¿Qué hizo este Dios de paz? Resucitó de los muertos a nuestro Señor. O sea, tiene poder. ¿Recuerdan el poder de la resurrección? ¿Sí? El gran pastor de las ovejas, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Ahí vemos, está diciendo que Dios, lo que va a hacer Dios, lo que se va a hacer, Dios lo va a hacer. Él tiene poder para resucitar a los muertos. Y vemos también a Cristo, el que su sangre es poderosa, es el por la sangre del pacto eterno. Ahora este versículo es muy interesante. Bueno, déjeme decir un poquito del versículo 22 para entenderlo. Miren el versículo 22, dice 21. Dice que este Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, ¿os haga qué? ¿Os haga qué? Aptos. Esa es la palabra griega, catartis. Os perfeccione, os capacite, os complete, os prepare. ¿Quién es el que va a hacer eso? Ahora, más adelante, ahí enseguida nos lo dice en el 22, que es él, porque dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo ¿qué? Él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, es Dios el que lo va a hacer, ¿en base a qué? En base al poder de su resurrección y en base a la sangre de Cristo, por la sangre del pacto eterno. Ahora, es interesante, aún la misma King James traduce muy similar a nuestro español, y dice, through the blood of the everlasting covenant, a través o por la sangre del pacto eterno. Pero es muy interesante en el original que se presenta así la frase, dice en español, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. En el original dice, el grande en sangre, el grande en sangre, el pastor de las ovejas. El grande en sangre, así dice. El pastor de las ovejas. Habla del poder de la sangre. En sí, creo que estaban cantando, ¿no, hermano Daniel? ¿Ese himno hoy? Hermano Daniel, hay poder en la sangre que él vertió. Aún Hebreos nos dice. Miren, Hebreos, vuelvan tantito a Hebreos 9. ¿Es Hebreos 9? Sí, es Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 13. Voy a leer desde el 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿qué? Por su propia sangre. Es la propia sangre de Cristo en un tabernáculo perfecto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una sangre muy peculiar. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué va a hacer esa sangre de Cristo? ¿Qué puede hacer? Limpiar, purificar, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay en nuestra conciencia, hay en nuestro haber, en nuestro conocimiento, obras muertas. Cosas que a lo mejor ya son del pasado. Acciones, actitudes, rencores, amarguras. Ya la sangre quiere limpiarte de eso. Y Dios quiere hacerte apto. ¿Para que hagas qué? Su voluntad, así dice Hebreos 13. Para que hagáis su voluntad. Todo va ligado. ¿Por qué la perfección? ¿Por qué ser yo completado? ¿Con qué propósito? Ya, pues con que me vaya al cielo es suficiente. No, Dios quiere que hagas su voluntad. Y Él quiere que vayas adelante a la perfección, a la madurez en Cristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un pasaje más, en 1 Pedro 5:10. En 1 Pedro 5:10. Un pasaje más con respecto a esta palabra catartizo. Dice: más el Dios de toda gracia. Qué buena expresión para Dios. ¿Es el Dios de qué? De toda gracia. Cualquier gracia para tu vida se encuentra en el Señor. La gracia que es suficiente. Bástate mi gracia. Señor, pero es que yo he pasado lo que otros no han pasado. ¿Es el Dios de qué? De toda gracia. En nuestras muy peculiares circunstancias, Él es el Dios de toda gracia. Y acuérdate que su poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Descansa en su gracia. Mas el Dios de toda gracia, versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, les dice a los, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque el enemigo anda buscando alrededor a quien devorar, ¿verdad? Y los hermanos en todo el mundo están sufriendo también padecimientos por vivir por el Señor. Eso lo está diciendo el versículo 8 y versículo 9. Pero no te preocupes, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa obra de Dios de perfeccionar. Termino con dos cosas que la primera que quería decirles, hacer una secuencia. Por ejemplo, el pecador, el inconverso. ¿Cuál es la meta del inconverso? Podríamos decirlo así. ¿Cuál es el propósito de Dios para el inconverso? Que sea regenerado, que sea salvo. ¿Amén? Nazca de nuevo. Muy bien. Una vez que ha nacido de nuevo, ese cristiano que ha nacido de nuevo se enfrenta con una realidad, y es el viejo hombre. Y esta realidad de quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y empieza a revelarse su carnalidad. El dominio de la carne sobre él. Antes no lo veía. Ahora que es de Cristo, ahora sí lo ve. ¿Cuál es el propósito del carnal o del cristiano carnal? Ser ¿qué? Santificado. Que el viejo hombre sea quebrantado en su vida, el poder del pecado. Y ahora, este cristiano que ha sido santificado, por lo menos en el aspecto de la crisis de la santificación, ¿cuál es la meta para su vida? En la vida de la santificación, ser consagrado. Ser consagrado enteramente, que Dios obre en cada aspecto. Al punto, ¿cuál será la meta ahora del que ha sido santificado y se ha entregado a Dios?
la perfección de todos los aspectos de su personalidad, de su ser, a través de la preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay límite, amados hermanos. Siempre será la realidad de ese himno. Aún hay más al seguirle. Por usar un ejemplo, y puedo usar el ejemplo de otro hermano creyente aquí. El Señor ha hecho obras en su vida. Él está dispuesto a seguir al Señor. Es un hombre espiritual, es una hermana espiritual. Uy, pero Dios necesita perfeccionar todavía cosas en su vida. Ninguno de nosotros podemos llegar a un punto de decir, Dios ya terminó conmigo. No. Esa era una cosa que quería decir. Y la otra que quiero también mencionar es, brevemente, en los minutos que me restan, lo que constantemente voy a estar mencionando esto en el campamento, porque fue una verdad que me llamó mucho la atención y que realmente Dios propició el hecho de pensar en la necesidad de este tema para nuestra vida como miembros de esta iglesia a través de esta actividad del campamento, ¿no? Y bueno, a lo mejor el próximo domingo abundaremos en algunas cosas de esto, como el Señor nos guíe. Pero es esto. Decía un predicador que escuchaba, él decía esto: en la iglesia o aún en la casa, pareciera que hay ciertas iglesias o hay algo que afecta al crecimiento de la iglesia, o más que afecta al crecimiento de la iglesia, es, y así esta similitud, es que siempre un cristiano carnal o un cristiano inmaduro viene a afectar el crecimiento o los deseos de los demás. Y a veces le ponemos mucho más atención al cristiano inmaduro que al cristiano que quiere hacer las cosas bien. Y decía este hermano, es como en la casa. A lo mejor hay un hogar que tiene hijos ya grandes, pero no falta el pilón, ¿no? Por decirlo así. O el niño más chiquito. Y resulta que el niño es caprichudo, berrinchudo. Y en muchos hogares, ¿quién es el que literalmente maneja las riendas de ese hogar? Es... y entonces, bueno, sí. Ya dale esto porque quiere. Oye, mami, pero es que pero eso, ya dáselo, hombre, ya, para que no esté dando lata. ¿No es cierto? Y así. O sea, la verdad, lo digo esto en el amor de Cristo. Pero tiene que llegar un momento en que si alguien no quiere del Señor, pues bueno, ya. Pero a veces, no, pero es que esto, estamos a veces más preocupados por aquellos que no quieren o que no vienen que por los que sí quieren y sí desean del Señor. Ahora, con esto no estoy diciendo que nos cerramos a, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restaurarle. Ahí está el mandato, ¿no? Pero sí llega un punto en el que uno dice, bueno, pues, ¿qué caprichos? ¿Qué caprichos? Por eso la meta es hasta que todos, no es que hasta que algunos, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, hay diferencias a lo mejor en cuanto a conocimiento, en cuanto a tiempo en la vida cristiana, que cabe mencionar, aunque una persona tenga mucho más tiempo en la vida cristiana, no quiere decir que el que tiene menos no puede crecer más que el que tiene más tiempo.
Porque aquí no es cuestión nada más solamente de tiempo. Hasta cierto punto es necesario el tiempo porque se requiere tiempo para poder pasar por diferentes experiencias, ¿no? Pero llega un punto que un cristiano de 5 años puede tener más crecimiento espiritual que un cristiano de 10 años, porque el de 10 años se ha quedado enano en la fe. Pero la verdad es una situación muy interesante. Me refiero a la ilustración que aquí damos. Y literalmente el niño, la niña, el bebé, o el chamaco, o la chamaca, como berrinchudo. El niño consentido, como dice la Biblia, avergonzará a su madre. Y a veces, pues, todo el hogar es afectado o no pueden hacer algo porque pues el otro pues no se dispuso. Y no. Dios nos ayude a ver la necesidad de no ser niños. Una de las cosas que vamos a ver es que cuando habla la Biblia de madurez, siempre lo compara con niños. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Aún en Hebreos capítulo 5, cuando habla que debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que todavía se os dé leche y no vianda. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ya no seamos niños. Hay un pasaje muy interesante, y ahora sí, concluyo con este. En 1 Corintios, concluyo con este. En el 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14. Y es la palabra perfecto, que se traduce aquí maduro, 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, ¿qué dice? No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, perfectos, completos, terminados, equipados en el modo de pensar. Cabe mencionar que es Dios el que lleva a cabo esta obra. Y no es una obra de la noche a la mañana, es a través de toda la vida santificada. Dios quiere perfeccionarte. Dios no quiere que sigamos siendo niños. Gracias a Dios por los niños, amén. Y también venía a mi mente al decir esto. A veces podemos pensar que le demandamos mucho a nuestros niños aquí. Puede haber aún el sentir de algunos de los padres, ¿sí?, o algunos hermanos que dicen, bueno, es que se les demanda a los niños. ¿Por qué no tener ahorita una clasecita con los niños allá afuera? Lo hemos hecho otras veces y no hemos tenido empacho en eso. Hay una maestra, prepara su clasecita, no lo hemos hecho últimamente. Ay, esto, cantan y pintan y esto. Son niños, ok, está bien. Pero aquí están nuestros niños y nos están siguiendo, ¿no? Nos están escuchando, ¿verdad, Samuel? ¿Estás escuchando? Hablamos del niño berrinchudo, ¿verdad, Samuel? ¿Verdad? No estoy hablando de ti, nomás que hablamos del niño berrinchudo. ¿Ok? Ellos escuchan. Ahora, ¿qué esperamos de los niños? Que crezcan, ¿no? Que maduren, ¿no es cierto? Que se porten bien. ¿Es eso malo? No. A mí me preocupa, aun cuando un niño, y créame, créame que no es fácil, ¿eh? Cuando yo veo a unos padres que el niño,
pareciera que la era en la que vivimos hace a los niños más, ¿cómo se llama? Inquietos que nada. Pero también es una falta de consistencia en nosotros como padres en cuanto a ciertos patrones, ¿no? Ciertos patrones. Y los hermanos que están criando niños chiquitos ahorita. Yo sé que nosotros no tenemos a lo mejor niños chiquitos y podemos decir, ay, no es fácil. Pero ellos van a tener que ser bien establecerse en cuanto a patrones. Aun cuando los están educando para tenerlos aquí dentro de la iglesia. Les damos a los niños un determinado tiempo. Sabemos que 2 años, bueno, hay unas iglesias que a los 2 años ya los tienen adentro. Y yo aprecio a los padres cuando dicen, yo quiero que esté ahí, que hable la niña y esto, y el niño y esto, y el otro. Bueno, a lo mejor van a salir con ellos y, ¿sabes qué? Tienes que callarte. Pues vamos, va a llegar el momento en que el padre tendrá que darse cuenta, o la madre, que ya es un caprichito, o que no quiere. Y ellos tendrán, a lo mejor la sacadita será para... Y no es aplaudirles, ¿no? Necesariamente sus gracias. Y que ellos sepan. Oh, eso es un largo segmento de preparación. Pero eso es lo que deseamos. Y estamos, ¿qué estamos haciendo con los niños? Perfeccionándolo. ¿A poco usted que nomás ya se paran, ya se sientan ahí, nomás fue porque les dimos una píldora, ¿verdad? Que los ataranta, ¿verdad? Como hacen los psicólogos. ¿Ya? No. Ahí poco a poco, renglón tras renglón, mandato tras mandato. El doctor Spence mencionaba algo interesante cuando hablaba de Mateo 18. Cuando dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Se acuerda qué decía? Y vino y trajo a un niño y lo puso en medio de ellos. Si os humilláis y os hacéis como este niño. Y él decía esto. Tal vez esta ilustración ya no queda tanto en los tiempos que vivimos. Porque hay pocos niños que se humillan realmente. Deseamos que los niños. Nuestros niños no pueden decir, ay, ya soy, o todo el día en la casa, ay, estoy jugando, ay, tengo que hacer algo, tengo que ver algo, tengo que hacer algo, tengo que dibujar algo, ay, espérate. Por eso, luego los traemos a un ambiente de la academia cristiana o algo así, pues les indigesta eso. Y se siente, o la iglesia esta, en la que estamos, y dicen, uy, pues que hay los niños. Los tienen allí, no los dejan ser niños. No los dejan ser niños. Bueno, tenemos que ver la palabra niño desde una perspectiva bíblica. Sí, un niño es un no, humilde, es un inmaduro, es cierto. ¿Por qué hace eso? ¿Por inmadurez? Perfecto. Es inmaduro, no está capacitado, preparado, todo eso. Bueno, pero ya te ha pasado el tiempo. Ahora lo hace por... necedad, porque también vemos que ya no debemos ser niños que fluctuantes o el inexperto tiene necesidad porque es niño. Necesitamos que ellos vayan madurando en su fe. Y qué bendición lo que Dios puede hacer en un niño, ¿no es cierto? Y a veces son hasta mejores portaditos que muchos. Ayúdeme usted a terminar la frase. Que muchos adultos. Que Dios nos ayude, hermanos. Nuestro único deseo es ser perfectos. Quiero mencionar también algo, hermano. No subestime el hecho de que su niño venga a escuchar palabra de Dios. A veces dice, ah, pero lo traigo, pues es que se está ahí. A lo mejor no va a escuchar algo y dice, no, pues ¿para qué voy? Pues no. Se me distrae, ore. Nosotros, mi esposo y yo, vivimos eso. Ahora, cuando llegamos a Fundamentos, nuestros hijos estaban muy, muy pequeños, especialmente Rebequita, ¿no? Y era algo completamente nuevo. Me refiero a cuanto a los niños y eso. Y era un constante. Y usted lo ha visto todavía también, ahora con Elizabeth. Es un constante porque a veces no pone atención. O a veces están así, pero yo digo, ¿qué están escuchando? Yo sé lo que eso significa. Y no es una tarea de un día. Y a veces uno quisiera, ay, ya, ¿para qué voy a la iglesia? Nomás voy a estar ahí tratando con este niño para que ponga atención. Ahora, también no sea egoísta. Finalmente, Dios le ha puesto a usted como padre o como madre. A lo mejor en la iglesia usted no va a recibir toda la bendición que usted quisiera. Porque tiene que estar ahí estar vigilando, estar ahí. Pero es parte de su labor. Y va a llegar el momento en que va a haber esa transición. Y todo lo que usted ha sembrado, Dios va a empezar a traer cosecha. Nuestros niños escuchan, aunque nosotros no. Nuestros niños saben cuando la predicación realmente tiene esencia espiritual. Ellos saben. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a concluir esta noche, amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por poder estar aquí en la iglesia. Gracias porque los hermanos, sé que ha sido un esfuerzo poder venir, Señor. Especialmente tal vez aquellos que están preparándose para el día de mañana, aunque todos los hermanos, sus trabajos, después de sus trabajos, pero ha sido bueno estar aquí, Señor. Gracias. Qué bueno poder estar de vuelta en tu casa. Oramos por esta obra de perfeccionamiento, Señor, en nuestra vida. Reconocemos nuestra necesidad, Señor. Queremos que tu palabra, tu Espíritu Santo, nos guíe de la mano a través de tu palabra. Nos lleve de la mano para ver estas verdades acerca de la necesidad de ir adelante a la perfección. Y oramos por la obra espiritual de la santificación, no solamente en su crisis, sino en su proceso, Señor. Sanando, purificando, limpiando, perfeccionando cada aspecto de nuestro ser para ser cada día más y más semejantes a Cristo, Señor. Hay mucho de lo cual carecemos, Señor. Queremos ser completados en nuestra fe. Hay experiencias que todavía tú no nos has permitido, Señor. Batallas, luchas, situaciones. Porque tú sabes que no estamos listos, Señor. Pero tú quieres perfeccionarnos. No queremos quedarnos la expresión es estancados, esa es la expresión. De modo que tú dejes de obrar, tú dejes de traer situaciones, Señor, y dejes de tratar con nosotros, porque sabes que nuestro corazón se ha resistido a encontrar gracia en medio de la prueba. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Hay muchas áreas de nuestras vidas, Señor, que necesitamos verdaderamente ser completados, madurados. Y te ruego que tú lo hagas, Padre. Hazlo tú, Señor. Haz tú lo que nosotros no podemos hacer. Aún aquello que para nosotros sí es imposible, para ti es posible. Muchos de nosotros traemos rasgos y tendencias muy fuertes en nosotros, pero muy fuertes. Pecados familiares, tendencias familiares. Y oramos para que tú hagas su obra espiritual, Señor. ¿Cuántos hermanos en esta noche dicen, pastor,
ore por mí. Yo deseo que Dios te bendiga, hermano, perfeccione mi vida. Yo realmente no quiero resistir. No quiero resistirme a sus tratos. Yo quiero que el Señor me sane heridas en mi vida. ¿Cuántos dirán, ore por mí, pastor? Levante su mano. Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga. Que así sea. Que así sea. Gracias, pues, mi Señor. Despídenos esta noche con tu bendición. Guárdanos. Bendícenos en el viaje que haremos esta noche para dejar las cosas del campamento. Bendice mañana el trayecto. Ayúdanos, Señor. Sabemos que se pronostica, por lo menos miércoles y jueves, calor. Pero gracias porque tú aún tienes un propósito en eso, para los que habremos de ir. Y aún será otra circunstancia en la cual tú nos querrás perfeccionar ciertas cosas en nuestras vidas. Guárdanos, protégenos, sé con los hermanos que no podrán ir, bendice sus trabajos, bendice sus actividades y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a esperar, a apresurarnos, como dice tu palabra, para la venida de Dios, la venida de Cristo, estar amándola, esperándole, estar velando, porque en el día que no penséis, dice tu palabra, vuestro Señor vendrá. Oramos para que estemos listos, preparados para cuando el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En Cristo oramos. Amén, Señor.